Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Reciban de Samuel Orozco y de todos en el equipo de trabajo nuestro más afectuoso saludo y nuestra más cordial bienvenida a esta su primera edición del año, programa de estreno del 2021. Dejamos atrás el 2020, damos la bienvenida al 2021 y de todo corazón deseamos que el 2021 le sea a usted y a los suyos mucho mejor, que le traiga abundante salud y prosperidad. Esperamos que estos momentos de asueto se los esté pasando usted en la paz y en la seguridad del recogimiento familiar en casita con todos los suyos. Hoy viernes, como cada viernes, presentamos como es costumbre nuestra edición México, por lo que aprovechamos para enviar de manera muy especial el saludo de Año Nuevo a los amigos que nos escuchan en aquel lado de la frontera, desde Hermosillo a Tlaxiaco, desde Mexicali a Ciudad Miguel Alemán, pasando por Ciudad Acuña y Agua Prieta y otras ciudades circunvecinas. En esta edición pregrabada, dedicada a asuntos de México, echaremos un vistazo a algunas selectas noticias que hicieron titulares en nuestro servicio informativo durante el 2020. Un traumático año que seguramente se quedará imborrable en nuestra memoria colectiva, por más que algunos le hagamos el intento de olvidarlo, de no pensar en los momentos fatídicos del año. Haremos un ejercicio de repaso de aquellos sucesos que dieron su marca al año y que, será de preverse, seguirán haciéndolo en el 2021. Más adelante en el programa presentaremos voces de líderes que trajeron perentorios asuntos de México a nuestras audiencias en pasados meses. Pondremos fragmentos de la comisionada de los derechos humanos Rosario Ibarra, la investigadora del narco y la corrupción Anabel Hernández, el sacerdote de los migrantes Alejandro Solalinde y otros temas más, inclusive la pandemia del coronavirus. Antes, tenemos como invitados a destacados colegas que durante el 2021 estuvieron ocupados llevando el pulso de lectores y de oyentes de la República Mexicana y que estuvieron muy atentos a los grandes acontecimientos que impactan sus vidas cotidianas. Comencemos nuestra conversación con nuestro amigo y colega David Brooks, corresponsal en Estados Unidos del diario mexicano La Jornada, periódico de distribución nacional en la República Mexicana. Hola, ¿qué tal, David? ¡Feliz año!
¡Feliz año a todos! Y confieso que es un gusto despedirnos del 2020.
Eso sí. Con qué gusto, ¿no? Se despide un año esta vez, ¿no? Nunca habíamos pensado que iba a haber este contento y este gusto, ¿no?, de salir de un año, ¿no? Para arrancar el programa, David, debo decir que me habías comentado por adelantado que de lo ocurrido en pasados meses, lo que más te resuena en la memoria son el extraordinario papel que jugaron y que siguen jugando los paisanos emigrados de México, no solamente en el sostenimiento de la economía de emergencia por acá en Estados Unidos, sino también en servir de línea salvavidas, digamos, para sus familias en México. Y me decías de la también, por otra parte, de la muy singular forma en que se vivieron esta vez las elecciones en Estados Unidos, en ambos países, y por lo tanto, pues el tener que adivinar el rumbo que hay que prever en las relaciones de ambos vecinos. ¿Por dónde gustas empezar, David, en este recuento de noticias?
Pues mira, yo creo que para empezar a ponerle contexto y ver lo que viene ahora en el 2021, tenemos que empezar con lo que sucedió este año aquí, tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Que fue un año de violencia en ambos lugares de todo tipo, ¿no? Vale recordar que el año aquí inició con el juicio político de Donald Trump y acabó siendo el año más mortífero en la historia de Estados Unidos, aparte de la Segunda Guerra Mundial, con un equivalente de un 11 de septiembre cada día de muertes, ¿no? Y amenazas además con amenazas sin precedente de un autogolpe de Estado, ¿no? En Estados Unidos, algo sin precedente. Mientras en México toda la proyección y todos los planes para el segundo año de la llamada cuarta transformación, pues fueron descarrilados también por el brote del COVID, como en todos los países, ¿no? Y aún así procedieron transformaciones importantes en la política económica y en la lucha contra la corrupción en México, avances que han cambiado el debate en México de forma fundamental. Pero creo que lo importante también es destacar, desafortunadamente, que fueron años, un año de mucha violencia, y esa violencia va a ser el gran desafío para este próximo año. Por un lado, rápidamente, ¿no?, la violencia que implica esta pandemia, ¿no?, en las familias, en las comunidades, para todos, y la crisis económica que detonó, y lo que dejó al descubierto en ambos países, ¿no?, que han sido el saldo de las políticas económicas de las últimas cuatro décadas al desmantelarse el sector público, ¿no?, sobre todo en salud en ambos lugares, ¿no?, y donde la subordinación de casi todo al dios del libre mercado y libre comercio, ¿no? Entonces ahora vamos viendo los saldos de eso, ¿no?, de la falta de infraestructura para atender a las necesidades de las grandes sectores de la población, ¿no? Y además está la violencia, la injusticia económica en ambos lados. Vale recordar que los 600 y pico multimillonarios más ricos de Estados Unidos han incrementado su fortuna por más de $1 billón al mismo tiempo que hay millones en desempleo. Y algo parecido ha estado ocurriendo en México al mismo tiempo. Y Tomás, para llevar lo de la violencia, pues también lo que todos hemos visto todos los días, ¿no?, con la violencia armada contra los más vulnerables en México, contra mujeres, indígenas, migrantes que van cruzando por México, y todo eso que es una cosa que va a seguir en el 2021 como el gran desafío de cómo responder a eso. Y de este lado de la frontera, pues en Estados Unidos, la violencia del racismo sistémico, ¿no?, nutrido por la xenofobia, la política antiinmigrante más brutal que se ha visto durante estos cuatro años de este gobierno saliente de Trump. Y también tenemos que ver que también ha habido unas luchas sociales contra estas políticas de violencia, ¿no?, tanto en sectores progresistas en México, como incluso desde el propio nuevo gobierno, ya no tan nuevo, ¿no?, pero que ya están buscando atender esto, de alguna manera, por lo menos abordarlo, ¿no?, de diferentes maneras, como también en Estados Unidos, con donde estalló el movimiento de protesta y de justicia racial más grande en la historia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues, Tomás, para acabar, que durante todo esto, ambos países han ido parte del rescate de ambos países en estas etapas sin precedente que estamos pasando en ambos lados en ambos países, ¿no? Es el rescate en gran parte de estos países por los inmigrantes, ¿no? Los que de repente están en las listas de calificados como trabajadores esenciales en Estados Unidos, donde no hay ningún ejecutivo multimillonario, banquero, nada, sino son los que están en las trincheras, tanto en el sector de salud como el de alimento, transporte, las escuelas, etcétera. Y allá, por las remesas que el propio presidente López Obrador ha repetido, han sido una cosa que ha mantenido y rescatado a amplias partes del país, ¿no? Y estas mismas dinámicas, perdón por la larga presentación, pero creo que estos son los elementos que seguirán definiendo qué va a pasar y serán claves en el 2021.
Me gustaría tenerme un momentito más sobre esto último que mencionas, David, el papel de rescatistas que están realizando los inmigrantes en estos momentos, los que verdaderamente están ofreciendo la ayuda de emergencia tanto para la necesitada economía de Estados Unidos como para sus familias de regreso, que son los trabajadores emigrados de México, que han estado demostrando como nunca ser pues de orden verdaderamente esencial, ¿no?, para la economía de Estados Unidos, la sociedad de Estados Unidos, y porque ya lo dices tú, pues ocupan trabajos como trabajadores de hospitales, supermercados, en el campo, en fin, ¿no? Y además sostener a los que se quedan en casa, también por allá en casita, ¿no? Como nunca antes, con sus remesas han estado ayudando a la economía de sus familias y comunidades en su terruño de origen. ¿Puedes seguir comentando?
Sí, pues creo que en esta próxima etapa y especialmente en este nuevo año tenemos que esperamos un giro en la política migratoria en los dos países, ¿no? Porque han sido los sectores más maltratados, los más vulnerables, los que no, por lo menos en Estados Unidos son los que no reciben ninguna asistencia, ningún apoyo del gobierno en estos momentos, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo que se están arriesgando las vidas todos los días, y del lado en México, donde desafortunadamente ha habido ciertas que podemos debatir, ciertos cambios en la política migratoria, donde de repente México ha desplegado a Guardia Nacional en las dos fronteras y también ha afectado a este sector que a fin de cuentas al mismo tiempo es calificado de heroico y por las remesas, por los entre 30 mil millones a 40 mil millones, vamos a ver ya las últimas cifras próximamente, uh-huh. Que han sostenido a varios estados de la República Mexicana.
Pues esperemos que a través de estas políticas migratorias, por lo menos ese esfuerzo y ese sacrificio que han demostrado en estos momentos los trabajadores, ahora sí considerados como esenciales, pues sea debidamente reconocidos, ¿no? Lo que habrá que esperar en el campo de la política migratoria seguramente es de que Joe Biden habrá de romper con algunas de las más señaladas líneas de Trump. Eso de quedarse en casa seguramente será una que tendrá impacto en México. Y pues esperemos que aquello de que la Casa Blanca ya no obligue o presione a México a vigilar policialmente su frontera sur, ¿no? Para detener, controlar el tránsito de los centroamericanos. Ahora, mencionabas la cuestión de las elecciones, mencionabas también el papel que pues han ocupado el verdadero despertar ciudadano, ¿no? Que ha habido en la parte de la justicia racial, ¿no? Que se vio pues un estallido pacífico, civil, por todas partes en el país. Pero además las elecciones, ya ves, las elecciones demostraron igualmente una participación histórica de los votantes. Ahora, me refiero yo a Estados Unidos. Ahora, en cuestión de estas elecciones, esta vez, David, como pocas veces antes, al menos en la historia reciente, pues vimos roces entre México y Estados Unidos conectados con la candente campaña electoral que se vivió por acá en Estados Unidos, ¿no? El presidente de México, ya ves, Andrés Manuel López Obrador, vino a visitar a Donald Trump en la Casa Blanca. Esto fue en plena contienda electoral, cosa que resultó insólita. La campaña de Trump usó la ocasión como pues oportunidad publicitaria, ¿no? La explotó lindo y bonito para su campaña, ¿no? Y concluida la elección, el presidente López Obrador demoró su reconocimiento del presidente electo Joe Biden hasta el final, ¿no? Cosa que también resultó algo desusada, ¿no? Algo rara. ¿Crees que estos gestos tengan algún impacto en la relación venidera y llegarán a augurar algo para ti?
Pues es el gran debate ahorita entre los expertos y en Washington y en la Ciudad de México, ¿no? De si esta relación naciente entre el nuevo gobierno estadounidense, si tendrá algún rencor o algún disgusto por el hecho de que López Obrador fue el único presidente que vino a visitar a Donald Trump en plena pandemia, ¿no? A elogiarlo, a decir que a presentarlo como alguien que ha sido respetuoso, ¿no? Él dijo con México y con los mexicanos. Y algo que provocó una polémica tremenda, ¿no? En ambos lados, y obviamente Donald Trump usó esas palabras de inmediato, como todos sabemos, ¿no? Y Y también hay preocupación ahora entre los demócratas de que eso también fue parte de lo que se usó para incrementar el voto latino, ¿no? Para Trump, ¿no? Que fue más de aproximadamente el 32%, algo enorme, ¿no? Y no solo en Florida, sino entre sectores mexicano-americanos en Texas y en otras partes del país. Entonces, todo esto combinado con qué va a pasar con la política bilateral, hasta el momento lo que estamos reportando es que no tendrá un gran impacto, ¿no? En términos de que no va a haber revancha ni nada, pero sí hubo disgusto y ese fue expresado por el equipo de política exterior del equipo de transición de Biden, ¿no? Como varios de sus asesores de que ellos consideraban que el gobierno mexicano se estaba mostrando su apoyo a Donald Trump, ¿no? Y hasta endosando su campaña de decir de que la elección aún estaba en disputa cuando no hay ninguna prueba de que estaba en disputa, ¿no? Para mantener eso. Entonces vamos a ver, pero creo que a nivel personal sí va a haber algunas cosas, va a haber ciertas consecuencias en la relación personal entre los que atienden a la relación con México. Pues no van a hacer nada en contra, pero tampoco van a no se van a considerar como amigos de inmediato, ¿no? Uh-huh. Y eso vamos a ver qué pasa. Lo que sí va a cambiar, pero eso tiene que ver con los intereses acá y no con la relación bilateral, y es lo que todos están, lo que ha anunciado el equipo de Biden, es el cambio sustancial en las políticas, en la política migratoria, ¿no? Uh-huh.
Sí. Pues bien, David, pues no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. Muchas gracias por compartir algo de esa luz que lograste ver en tu bola de cristal con todos nuestros oyentes. Y bueno, que sigas pasando, que este año sea mucho mejor, con mucha salud y mucho mejor que el anterior 2021. Favor, lo mejor para ti y para favor, los tuyos.
Para todos, por favor. Ahora sí merecemos algo. Eso. Todos. Después de pasar este último año y que todos se cuiden.
Así es, después de ser sobrevivientes año. Del 2020. Así es. David Brooks, vaya un abrazo, que estés bien.
Igualmente.
Hasta luego.
A todos. Saludos.
Adiós. Pues bien, amigos, fue David Brooks, que es corresponsal en Estados Unidos del diario mexicano La Jornada, acompañándome desde la ciudad de Nueva York. Y bien, amigos, hoy en nuestra edición de estreno del Año Nuevo presentamos un repaso y una proyección de la noticia. Y siguiendo con esta tónica, tenemos ahora la presencia de un colega que le resultará seguramente muy familiar por su voz a nuestras audiencias de la red de Radio Bilingüe. Él es Francisco Paco Muñoz, conductor habitual del programa Pulso Matutino de Radio Educación desde la Ciudad de México. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchísimas gracias, Samuel. Así es, un gusto participar con ustedes en Radio Bilingüe, como siempre, ya sabes, estaciones hermanas que hemos estado elaborando desde hace años.
Nuestros mejores deseos para un feliz año para ti y para todos los tuyos, Paco.
Gracias también para ustedes.
Paco, pues hablábamos por adelantado de aquellos hechos que más minutos de cobertura seguramente habrán ocupado en tus espacios del informativo de cada mañana y que todo indica pues lo seguirán haciendo en los meses venideros. Y me comentabas que sin duda se pueden resumir en dos o tres grandes hechos o series de hechos. Uno es la pandemia del coronavirus, el otro es la crisis económica que ha resultado de ese desastre social, ¿no?, que ha creado la pandemia, y además las elecciones intermedias, las venideras de junio del 2021. ¿Por dónde gustas empezar tu recorrido, Paco?
Si te parece, Samuel, vamos a iniciar con lo que es tendencia mundial, sin duda, la pandemia del coronavirus, que desde principio de año fue algo que ha marcado y por lo que vemos va a continuar el próximo. Así es, le hemos dedicado muchísimo tiempo en Radio Educación, así como diversos espacios que tuvimos la oportunidad de realizar a raíz de lo que estuvo ocurriendo, como ocurrió también en Estados Unidos, el el confinamiento obligado, muchas personas tuvieron que quedarse en casa a trabajar y otras más tuvimos que estar pendientes de las transmisiones cotidianas, y ahí fue donde nos encontramos con este primer punto de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Las cifras, la danza de cifras que sin duda en estos momentos todavía están dando de qué hablar, mientras las autoridades del gobierno señalaban unas o que no íbamos a sobrepasar, ¿no? Incluso hay quien habla de la cifra de los 6,000, de las 6,000 personas muertas, pero pues la realidad es que ha rebasado y por mucho. Pero el punto aquí interesante, Samuel, fue desde un principio el conglomerado que organizó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar de darle salida a lo que se venía, que era un cierre total de actividades en nuestro país que llevó también a una caída económica. Están de la mano ambas, de lo que vamos a estar platicando un poco en esta ocasión, y nos llevó a ver diversos aspectos que tenía previsto el gobierno. Para empezar, en materia de salud, recordaremos que se implementó un semáforo epidemiológico que después fue replicado en otras naciones, pero que al mismo tiempo, a estas alturas, ya está rebasando este semáforo. Mucha controversia con quien se convirtió en el vocero del gobierno para hablar del tema, el doctor Hugo López-Gatell, ya un personaje sin duda que va a marcar el 2020, porque cotidianamente, desde que comenzó la pandemia, todas las tarde-noche da una conferencia para dar las nuevas cifras, para dar los avances que tienen con esta política de salud que implementa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con muchos claroscuros, Samuel, ¿cómo es esto? Hay quienes lo ven como una estrategia interesante y que tenía que ser por ahí, que trató de contener, pero a final de cuentas fue más grande el virus que la solución que tenían. Y lo que veíamos y de lo que muchos está hablando es el llamado aplanamiento de la curva, porque él decía que ya venía el aplanamiento, nunca llegamos a él, llegamos ya incluso a una segunda ola de casos, donde en estos momentos en las principales ciudades del país, aquí en la Ciudad de México, donde yo me encuentro, regresamos al semáforo epidemiológico color rojo, no pudimos pasar del anaranjado al amarillo, que digamos era un término medio, nunca pudimos llegar ni siquiera a un anaranjado tenue, siempre estuvimos en anaranjado color rojizo y ahí continuamos en estos momentos y como en la gran parte de nuestro país. Solamente dos estados están en color verde, tanto Chiapas como Campeche casi desde un principio siempre estuvo en verde y Chiapas tiene poco que entró y ahí se han mantenido, pero todo el resto del país estamos entre naranja y rojo. Otro de los puntos interesantes que hemos detallado a lo largo de este andar informativo de este año fue justamente lo que fueron las fases que se empezaron a contrarrestar, ¿no? Entre las fases, primero de la sana distancia, recordarán amigas, amigos del auditorio que tuvimos a nuestra Susana distancia, que es una de las formas de tratar de llegar más hacia la gente, que tampoco tuvo ya mucho eco después, porque la misma circunstancia me lo llevaba por ahí. Y otro de los puntos también, que si te parece vamos adentrándonos, si tienes algún comentario adelante, Samuel, también, pero uno de los puntos que te quiero comentar son las 11 medidas que presentó el presidente López Obrador en abril, cuando estaba el primero de los picos. Y bueno, sobre todo, y de lo que ha caracterizado, y él dice, es la austeridad republicana del presidente Andrés Manuel López Obrador. En principio, lo que te señalaba, todo el servicio público federal se fue a su casa con goce de sueldo, no despidía a ningún trabajador, era el número uno de estos puntos. Lo que hizo fue un recorte al presupuesto disponible en partidas de servicios generales y materiales. Él siempre se ha caracterizado, Samuel, recordemos desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, en el ahorro, sobre todo en estos puntos específicos, en cargo hacia chofer, hacia papel, hacia diversos insumos que para él son menores, porque para él lo importante, como lo ha señalado, es el bienestar de la gente, y aquí lo vimos reflejado en estos 11 puntos. En un principio había dicho que hasta el primero de agosto iba a ser la suspensión de labores y hasta el momento continuamos en esta fase en lo que es el Servicio Público Federal, te repito, porque ahí continúa solamente algunas guardias laborando. Y la polémica en este caso de los 11 puntos, Samuel, es que el presidente no atendió el reclamo de empresarios que solicitaban una sucesión de pagos, por lo menos de impuestos, que esperara un poco el gobierno o que les dieran incentivos, e incluso hay quien llegó a hablar de un rescate financiero, a lo cual tajante Andrés Manuel López Obrador dijo: aquí no vamos a rescatar a los banqueros, aquí le vamos a dar directamente el dinero a la gente. Y fue lo que hizo: comenzar a adelantar los apoyos que da bimestralmente tanto a personas adultas mayores como a personas con discapacidad, a madres solteras, y decidió darles primero un pequeño incremento y después darles por adelantado algunos meses para lo que actualmente ya han recibido hasta lo que es diciembre, y con un aumento para el próximo año de por lo menos un 3-4%. Lo que él señala y lo que ha sido siempre su lema de campaña, la austeridad republicana, dice que se va a mantener de manera rigurosa. Y bueno, lo que también, otro de los puntos cuestionables por parte de algunos sectores de la población acá, es que no ha detenido sus grandes obras. ¿Cuáles son esas grandes obras? El Tren Maya, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas. Esos tres que son de sus pilares en cuanto a obras de gobierno, decidió Andrés Manuel López Obrador no frenar, sino continuar, porque él mismo señala que esto lo que va a permitir es dar más empleo a la gente de la zona. Entonces son como estos puntos que tenemos ahorita, un poco de contraste también con y complementando los planes de gobierno, fue lo que anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ella hace unas semanas informó que aquí en la Ciudad de México se iba a dar incentivos a las micro, pequeñas y medianas empresas, sobre todo a los locales que han estado cerrados la mayor parte del año en el centro histórico, una de las zonas con mayor visitantes, con mayor venta. Decidió apoyar sobre todo también en este caso a personas como meseros, personas como de los pequeños vendedores que tienen sus tiendas establecidas. Decidió darles un apoyo a partir de este mes de diciembre y todo lo que va a ser enero y febrero. Es como este complemento que da Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México, quien también a partir de esta crisis de salud decidió anunciar también polémicas decisiones como el cierre de negocios del centro histórico, cierre de estaciones del metro, cierre de algunos transportes esenciales. Puntos sobre todo, no nunca cerramos el transporte por completo, pero algunos puntos para evitar justamente la aglomeración de gente. Y ahí el punto de contraste que me gusta señalar es que desgraciadamente mucha de la gente al principio atendimos a esta solicitud, después como que dejamos de escuchar, y desgraciadamente veíamos hace unas semanas las calles del centro histórico llena de gente que deseaba hacer compras de navideñas, de diciembre, de fin de año, lo que llevó a que regresara la Ciudad de México al color rojo. Económicamente, Samuel, también tenemos otros contrastes, porque mientras estamos viendo la situación que ocurre a nivel nacional, donde recordemos que en el segundo trimestre del 2020 llegamos a una caída de la economía mexicana del 18.9%. La economía se derrumbó, señalaban los grandes titulares, 18.9%. Logramos recuperar, Samuel, dentro de todo esto, 18.9, pero las estimaciones calculan que podríamos llegar alrededor del, será 7%, 4 más o menos, de 7 a 9% que pudiéramos tener una caída final de nuestra economía, pero con un repunte, señalan las autoridades de la Secretaría de Hacienda, del próximo año de alrededor del 4%, 4.5% para el próximo año. Pero bueno, hay que esperarlo, ¿no? Y claro, también algo que ustedes, que gracias a ustedes continuamos aquí en pie, la cuestión de las remesas. Ese fue un claroscuro muy interesante, porque las remesas no pararon, al contrario. Vamos a cerrar con un ingreso récord de las remesas que envían las y los connacionales que nos están escuchando allá en Estados Unidos. Hasta octubre, Samuel, te comento que se recibieron más de 33.500 millones de dólares en remesas, lo que significó un alza del 10.43 1% en comparación al año anterior, y los especialistas consideran que podríamos cerrar el año hasta con 40 mil millones de dólares de las remesas. O sea, estos contrastes que se dan en nuestra economía.
Y parte de la ayuda seguramente de rescate. Así que por aquí se reporta también de que México, según reportes, ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en casos y en muertes de COVID-19, y que incluso en estos precisos momentos están reportando alarmantes brotes de infecciones en varias regiones del país, ¿no? Así que el semáforo rojo, como ya nos lo indicabas, pues sigue vigente por todos lados, ¿no? Y seguramente las medidas de emergencia igualmente, todo esto además, las medidas de sana distancia, de quedarse en casa, cierres de empresa, las medidas de emergencia sanitaria, pues han estado seguramente impactando duramente la economía, como ya nos lo indicaba, seguramente el desempleo, las quiebras de pequeños negocios, el hambre, igualmente se han de sentir en diversas regiones del país. Difícil imaginarse cómo se sobrevive, sobre todo ante la ausencia de un plan general de rescate, ¿no?, para los sectores más afectados, para los directamente damnificados. Pero ya por último, Paco, más bien me gustaría dedicar este par de minutos que nos resta a que nos hablaras acerca de lo que se divisa en el horizonte rumbo a junio, que es cuando se renovará el Congreso de México, habrá elecciones intermedias. ¿Cómo se mira el panorama político?
Mira, el panorama político también continúa en movimiento. Acaban de anunciar una gran alianza los grandes partidos de oposición, grandes llamados así hasta el momento. Samuel, recordemos que en la pasada elección quedaron muy, muy minimizados, y ahorita deciden ir juntos en varias gubernaturas. Vamos a tener la elección más grande, Samuel, efectivamente, es la intermedia, pero vamos a tener también elecciones a gobernadores, vamos a tener en diversos puestos de los estados, en fin, se espera una gran, gran elección, y bueno, el PAN, el PRI, el PRD deciden ir en una alianza en conjunto con un grupo muy interesante de empresarios que desde un inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han cuestionado su política económica y deciden aliarse ahora para tratar de llegar y quitarle la mayoría al partido actual Morena, el actual partido hegemónico tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, aunque solamente vamos a elegir en Cámara de Diputados. Se espera una contienda interesante, Samuel, porque es contrario a lo que se esperaría por el manejo de la crisis sanitaria durante este año. La popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue muy alta. Está entre un 60-56%, dependiendo de la encuesta que lo vea y que lo mida, pero en esas está el presidente, y la intención de votos de su partido, de Morena, va como por el 40, y con la propia alianza de estos tres partidos opositores alcanzaría para poderles quitar la mayoría, que es lo que están anhelando. Esto apenas va a empezar, Samuel. Las tres campañas iniciaron hace unos días aquí en el país. Sin duda va a ser una contienda muy, muy fuerte, porque se va a jugar eso, la mayoría en el Congreso y en las gubernaturas. Entonces, desgraciadamente no vemos un panorama, en el panorama algún líder opositor como lo llevó hace tantos años Andrés Manuel López Obrador, como para pensar en que realmente se pueda dar ese equilibrio en el Congreso, ¿no? No podríamos dar ninguna especulación, algún dato, alguna cifra de cuál pudiera ser el desenlace, porque esto tú sabes perfectamente que se va a ir moviendo conforme avancen los meses. Pero sí, sin duda, en este momento la oposición continúa desdibujada, continúa al parecer sin un rumbo claro de qué es lo que quieren, sino simplemente como buscar desesperadamente la manera y los mecanismos y las estrategias para tratar de arrebatar esa mayoría. Entonces nos esperan, entre cuestión de pandemia, el próximo año y las elecciones, el panorama viene con mucha información, Samuel.
Pues estaremos atentos de esto último, de cómo se perfilan seguramente esta contienda por el Congreso y por algunas gubernaturas en México. Estaremos atentos igualmente a el fin, esperemos, tenemos toda la esperanza del fin, o cuando menos el control de esta desbocada pandemia que está afligiendo a tantos de los nuestros en la República Mexicana, y ojalá igualmente también a un repunte de esa maltrecha y vapuleada economía en las diversas regiones de nuestro querido México. Por lo pronto, no me resta más que agradecerte, Francisco Paco Muñoz, tu presencia en Línea Abierta. Va un fraterno abrazo a la distancia. Feliz año para ti y para todos los tuyos.
Igual para ustedes, abrazos, y como siempre les agradecemos que estén pendientes de nuestros servicios informativos, que los hacemos sin duda pensando siempre en ustedes. Gracias.
Mil gracias a ti y a ustedes, a todo el equipo, por ofrecernos el servicio. Francisco, que estés bien. Hasta luego. Hasta Francisco pronto. Paco Muñoz es conductor habitual del programa Pulso Matutino de nuestra emisora hermana en la Ciudad de México, Radio Educación. Pues bien, amigos, con esto ponemos un punto final a los reportes y a los comentarios por parte de nuestros colegas con relación a aquellos hechos, aquellos sucesos o aquellas tendencias que seguramente seguirán dando de qué hablar rumbo al 2021. Aprovecho en esta ocasión para hacer mención de y rendir tributo a algunas de las figuras conocidas de todos nosotros que se nos adelantaron en el viaje de la vida, no sin antes dejar una profunda huella en su andar y que se despidieron durante el 2020, comenzando con el célebre cantautor yucateco Armando Manzanero, vencido por el coronavirus a la edad de 86 años.
Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul, y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor, ilusionada.
Otra gran voz de la música mexicana que se nos adelantó fue Óscar Chávez, un pionero de la nueva canción de América Latina. Él murió también aquejado del mal del coronavirus. Escuchemos.
Yo dejé de pensar en el mar, por ti. Yo dejé de fijarme en el cielo, por ti. Me ha dado por llorar como el mar, me he puesto a sollozar como el cielo, me ha dado por llorar.
También doblegado por el coronavirus, se despidió a los 83 años el tejano Trini López, uno de los primeros chicanos en hacerla en el mainstream y quien nunca le dio por cambiarse su nombre a uno del gusto de los anglos. Oigámoslo. Trini López, se fue también el doctor Manuel Mireles, dirigente de un alzamiento ciudadano que a través de una red de autodefensas en Michoacán puso un alto a la violencia de los sicarios del cártel del narco. Se fueron también el escritor Rudolfo Anaya, padrino de la literatura chicana y autor de la novela Bless Me Última, Bendíceme Última, de Nuevo México, él. Y el notable historiador de la Universidad de California en Los Ángeles, Juan Gómez Quiñones, crecido en el este de Los Ángeles, nacido en México, pionero de los estudios universitarios chicanos en toda la nación. Además, alguien que se quedará en nuestra memoria es la defensora de inmigrantes de muchas décadas, María Jiménez, de Houston, pionera del movimiento de reforma a la patrulla fronteriza y los derechos del inmigrante, figura líder de la raza unida. Todos ellos estarán seguramente presentes en la memoria colectiva de nuestro pueblo. Pues bien, amigos, a estas alturas pasemos a escuchar algunos de los de las voces, fragmentos de aquellas voces que en nuestros programas de archivo pues han figurado en el transcurso del 2020 y que igualmente pues han sido influyentes en los hechos que han dado su molde a la República Mexicana en el transcurso del 2020. Una de ellas es Rosario Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con quien hablé acerca del estado de los derechos humanos y de la agencia que vela por ellos en la República Mexicana.
Y esa fue la decisión de dejar en custodia al señor presidente Andrés Manuel López Obrador esa medalla, porque creemos que es algo indispensable, necesario en este país, el esclarecer el paradero de todos los ciudadanos, no nada más de mi hermano, sino de todos aquellos ciudadanos que estamos los familiares reclamando que esclarezca su paradero y llegar a la verdad de qué sucedió con ellos, a los desaparecidos de ese periodo conocido como la Guerra Sucia. En ese momento yo todavía no estaba aquí en esta comisión, pero creo que fue la decisión más acertada, porque no podemos dejar que este hecho quede en el olvido, tenemos que rescatar la memoria. Un pueblo sin memoria pues no puede llegar a la justicia, puesto que hay que conocer todo lo que sucedió en el pasado y no volver a repetirlo. Ahora tengo esta oportunidad de seguir luchando, porque yo soy un organismo autónomo que va a seguir luchando y exigiendo a todas las autoridades encargadas de hacer justicia en este país, ahora sí hacer ese organismo autónomo que nunca lo fue, y ahora sí poder exigir justicia a todas pues a las procuradurías, a la Secretaría de Gobernación, en fin, a todas aquellas encargadas de darnos respuesta, no solo en este caso, sino en muchos otros.
Vivos se los llevaron, vivos los queremos, ha sido el grito con el que se han manifestado pues por décadas el Comité Eureka, y esa es la causa de media vida de su señora madre y de su familia. Ahora que está en este puesto, que de alguna forma le da autoridad estatal, Rosario, pues ¿cómo usa el peso de su influencia política para hacer que los llevados regresen vivos? ¿Cuáles son algunas de las medidas específicas?
Bueno, una de las medidas es el de anunciar la creación de una oficina especial para investigar las desapariciones y la violencia política de esos años, periodo conocido como la Guerra Sucia, para poder llegar a fondo, a profundidad, qué es lo que sucedió con ellos. Y no nos mueve la venganza, también eso, claro, nos mueve el rescatar esa memoria, saber dónde están, qué pasa con ellos y hacer llegar la justicia.
Ahora, nos comentaba anteriormente a Rosario de cómo efectivamente en el caso de los 43 estudiantes. Fue Rosario Ibarra, actual titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México. Igualmente, en el transcurso del año ocupó un espacio en nuestros programas la voz del sacerdote Alejandro Solalinde, con quien platiqué a propósito, o platicamos más bien a propósito, de los niños migrantes detenidos en México y la decisión por parte del gobierno mexicano de turnarlos, en vez de los centros de detención, turnarlos a las autoridades del Departamento de Protección a la Infancia. Oigamos.
El contexto de México en materia migratoria es de 2 años de tumbos. Caminar pendular. El gobierno de México ha tenido unas prioridades, digamos, asuntos candentes, papas calientes, que ha tenido que ir resolviendo cosas coyunturales urgentes. Así la estructuración de lo que es la 4T, que tiene muchos aristas como legislativo, judicial, de todos los poderes. En ese contexto, México no ha sido hasta la fecha capaz de coordinar políticas públicas congruentes con los derechos humanos como él quisiera. Entre presiones de Donald Trump y presiones internas también que han recibido del gobierno, no se ha podido tener una política congruente. Tampoco se ha tomado en cuenta la mayor parte de las casas, albergues, espacios que tenemos para migrantes en México, que son más de 130. Entonces, el gobierno ha estado los vaivenes de la política de presión de Donald Trump. Y así, propiamente de Gobernación, la Secretaría de Gobernación, no pudo organizar y construir una política pública migratoria contando con todos los casas del migrante, albergues, espacios. No lo pudo hacer. Cuando vienen las presiones arancelarias de Donald Trump, se hace un cambio fáctico, no orgánico, por mandato del presidente, y entonces le dejan propiamente la batuta, la dirección de temas migratorios a Marcelo Ebrard y al Instituto Nacional de Migración, cuyo criterio es más bien quitar la corrupción y fortalecer la seguridad por encima de cualquier otro criterio. En este contexto, nosotros hemos venido dando tumbos entre aperturas, cerrazones, etcétera, cambios en la política migratoria y cosas que no se han hecho y que debían ser para apoyar los derechos humanos. Hoy nos encontramos en una nueva coyuntura donde tenemos, como nunca habíamos visto, de verdad, yo al menos no había visto tantos niños, niñas y adolescentes, sobre todo guatemaltecos, en nuestras casas. ¿Por qué nunca los habíamos visto, Chely? Porque antes los guatemaltecos pagaban, a ellos casi no los secuestraban, eso lo sabe poca gente, pero niños, niñas y adolescentes menos todavía, porque sí, ellos tenían su corredor seguro, en donde participaba la Policía Federal, participaban agentes de migración, funcionarios de todos los niveles, y entonces ellos simplemente pagaban y se deslizaban sin ningún problema de frontera sur a frontera norte. Pero ahora hay un problema. Esta conducción, este corredor de la corrupción se fracturó. Y entonces unos reciben sobornos y otros ya no. Y sí, tenemos el caso muy concreto. Hemos recibido más de 110 niños y niñas y adolescentes de Guatemala, nada más de Guatemala, en este últimos dos meses. ¿Por qué? Porque en Chiapas sí se aseguraron los sobornos, la corrupción ha seguido.
Fue el padre Alejandro Solalinde hablando acerca de los niños migrantes detenidos en México por docenas de miles y que acaban de ser turnados a las autoridades de protección de la infancia en México como alternativa a su encarcelamiento por parte de las autoridades migratorias. En nuestros espacios del 2020 de Línea Abierta también ocupó un lugar durante el mes de diciembre, a principios de diciembre, la distinguida periodista mexicana, investigadora de los cárteles, investigadora de la corrupción en México, Anabel Hernández. Pues con ella avancé en una primera explicación o interpretación sobre la insólita liberación y el traslado a México del general Salvador Cienfuegos, el ex jefe de la defensa mexicana, luego de ser apresado e indiciado por serios delitos, graves delitos de narcotráfico en Nueva York. Y, bueno, de esta forma nos lo explica. Esto que ves detrás de este retiro de cargos a favor de Salvador Cienfuegos no es más que una maniobra política, un intercambio de favores políticos. ¿A qué favores te refieres?
Se han comentado en todos estos días una serie de informaciones imprecisas, principalmente por parte del propio gobierno de México y por parte de los medios de comunicación en México, me parece, manipulando la situación de que los cargos contra el general eran débiles. Lo que quiero decir es que no eran cargos débiles, que la Corte de Distrito Este de Nueva York tenía un expediente grandísimo contra el general, donde le habían intervenido llamadas telefónicas a un capo del cártel llamado H2, que en estas llamadas telefónicas detectaron cómo el general, cuando era secretario de Defensa Nacional, estaba haciendo arreglos, convenios con esta organización criminal, e incluso tenían grabaciones de estas conversaciones. Bueno, el punto es que pese a todo este peso de pruebas, pese a todas estas evidencias, el gobierno de México pide este favor a Donald Trump. No es que Donald Trump lo haya ofrecido de manera unilateral, que diga: Andrés Manuel López Obrador, ¿te interesa que te regrese el general Cienfuegos? No. Aquí hubo toda una operación del gobierno de México para solicitar el regreso de Cienfuegos. Y me parece que es ahí al menos el punto nodal de lo que se refiere a este tema en materia de México. Me parece que en el tema de Trump podremos explicar la situación, por qué él cedió a esta petición, podemos explicarlo de muchas otras maneras. Pero en el caso de México, la gran pregunta es por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador hace esta petición. Sobre todo porque un día después de que Cienfuegos fue detenido en Estados Unidos, en estas conferencias matutinas que todos los días da el presidente Andrés Manuel López Obrador, habla ante la opinión pública y pone como ejemplo a Salvador Cienfuegos y esta acusación en su contra de narcotráfico como la vergüenza y el deshonor que hubo en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Habla de que esos son él es un ejemplo claro de la corrupción que había en esos periodos, e incluso ese mismo día él anuncia que ya ha ordenado que todas las personas involucradas con Cienfuegos o afines a Cienfuegos sean sacadas de la Defensa Nacional. ¿Qué fue lo que cambia? ¿Qué fue lo que pasó que hace que el presidente de México al otro día cambie 360 grados de opinión? ¿Quién le hace esta solicitud? Y es ahí donde yo he estado investigando en los últimos días, y hoy tengo una hipótesis que está basada en una serie de informaciones que he ido obteniendo a lo largo de los últimos días de diferentes fuentes de información allegadas al tema, que tienen información que me han podido ayudar a armar el rompecabezas de qué fue lo que pasó, qué hace que el presidente gire de esta manera total su primera opinión.
La voz de la gran periodista Anabel Hernández, investigadora de casos de corrupción al gobierno mexicano e investigadora igualmente a fondo del dominio de los cárteles del narco en la República Mexicana, comentando acerca de la liberación del general Salvador Cienfuegos, el ex jefe de la Secretaría de la Defensa mexicana, quien actualmente se encuentra en casa en la Ciudad de México o en la República Mexicana. Igualmente, dentro de nuestros espacios de Línea Abierta ocupó un lugar el señor Felipe de la Cruz. Felipe de la Cruz, él es parte del profesorado de la Normal Rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Su hijo, estudiante de esta misma normal, sobrevivió al ataque policial que resultó en la muerte de 6, 25 heridos y la desaparición forzada de 43 estudiantes el 26 de septiembre. Con él platicamos a propósito del pasado aniversario de esos hechos.
Pues de hecho nosotros siempre hemos exigido que sea investigado el ejército mexicano por su participación, pero en específico a los elementos que han esa noche estado en los momentos en que fueron atacados los jóvenes.
¿Ve posibilidades de que ahora por fin sí se abra ese flanco de investigación?
Pues nosotros estamos en la intención de que el presidente cumpla su palabra, que es de llegar a la verdad, que tope con quien tope, que él no tiene compromiso con nadie y que las instituciones no se debilitan, sino se fortalecen cuando hay verdad, cuando hay justicia. Entonces esperemos que cumpla y sean detenidos los elementos que hayan participado esa noche.
De esa noche quedaron videograbaciones que, según los investigadores, según los denunciantes, pudieran llegar a cambiar el rumbo de toda la investigación y esclarecer qué pasó con los jóvenes. Háblenos del paradero de esos videos.
Pues fíjate que también nosotros queremos saber el paradero de esos videos.
Él fue Felipe de la Cruz, él es profesor del colegio o la Normal Rural de Ayotzinapa y padre de uno de los jóvenes que sobrevivieron ese fatídico ataque de hace algunos años en la región de Iguala, en el estado de Guerrero. Por último, comparto con ustedes algo de lo que nos comentó el líder yaqui Mario Luna sobre el acuerdo que se pactó entre el gobierno federal, presidido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el pueblo yaqui.
Hablar del territorio es hablar de dos visiones de cómo defender el territorio, ¿no? Primero, los comisionados para hacer esta iniciativa elevaron las esperanzas por encima de sus propias posibilidades, ¿no? Por ejemplo, la tribu yaqui siempre habla de rescatar los puntos naturales que no vienen contemplados en el decreto de Lázaro Cárdenas, ¿no? Puntos naturales que ellos han transmitido de generación en generación, en donde están nuestros linderos sagrados. El decreto de Lázaro Cárdenas no se ajusta a esos linderos, ¿no? Darle la posibilidad a los hermanos yaqui de caminar esos puntos naturales fue lo que confundió bastante, pues, ¿no? Porque cuando llega López Obrador a Pueblo Michoacán, anuncia y propone que se sujeten al decreto de Lázaro Cárdenas. Pero ellos, los hermanos yaquis, tenían una expectativa más allá del decreto de Lázaro Cárdenas, sino retomar la vieja demanda, el viejo anhelo de recuperar los puntos naturales, ¿no? Entonces, eso no van a ser posible, y ahí ya hay un primer choque, ¿no?, en cuanto a la defensa del territorio. Sabemos que jurídicamente es difícil argumentar eso, pero entonces, ¿para qué les dan esperanza pues, por ese lado, ¿no? Pues tal vez fue un manejo político muy mal calculado. Por otro lado, también se habla, y es lo que nosotros hemos recalcado en nuestras críticas, que se habla de millones de pesos que se van a invertir en viviendas que pues efectivamente sí nos hacen mucha falta, pero también pues nos faltan otro tipo de infraestructuras, otro tipo de obras, ¿no? Pero ellos, anunciando la avenida López Obrador, hacían mucho énfasis en esos millones de pesos que estaban invertidos, ¿no? Incluso cuando empezaron las protestas en la carretera internacional.
Él es el dirigente del pueblo yaqui, Mario Luna, comentando de esta forma sobre el acuerdo establecido entre las autoridades federales y las autoridades tradicionales de los pueblos yaquis en el sur de Sonora, a propósito de la visita que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la región y particularmente al poblado yaqui, a fin de suscribir estos acuerdos. Aquí ponemos punto final a este recorrido sobre algunas de las voces que comentan sucesos que le dieron su marca al año que se fue y que seguirán pesando seguramente en el devenir del 2021. A todos ustedes, amables radioyentes, sus amigos de Radio Bilingüe, les agradecemos muchísimo por su sintonía durante todo el año, por su participación y además por sus contribuciones, sus donaciones para sostener esta organización comunitaria que es Radio Bilingüe. Les deseamos que pasen un año lleno de salud y de prosperidad. Vaya un fuerte y fraterno abrazo de parte de su amigo y servidor Samuel Orozco. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.